Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En suspenso, histórica cumbre con Corea del Norte, pero las conversaciones siguen abiertas. Reacciones internacionales ante cancelación del encuentro. Controversiales elecciones en Venezuela, punto de discusión en Washington. Éxodo de venezolanos y la dolorosa ruptura familiar. Y una mirada previa a las elecciones en Colombia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las posibilidades siguen abiertas para un potencial encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Así lo dio a entender el mandatario estadounidense este viernes.
El día posterior al sorprendente anuncio del presidente Donald Trump de cancelar la cumbre con Kim Jong-un, los tonos de la cuestión bajaron sensiblemente por ambas partes, que se pronunciaron respecto a buscar una solución a la desnuclearización de la península coreana. Empezando con Pyongyang, que en un comunicado a través de las palabras de su primer viceministro de Asuntos Exteriores, Kim Kae-won, se abrió a la búsqueda de un acuerdo.
Queremos que Estados Unidos sepa nuevamente de nuestra disposición a sentarnos con el lado estadounidense para resolver problemas, sin importar la forma, en cualquier momento.
Una declaración que no dejó indiferente al mandatario estadounidense, el cual anunció que las posibilidades de un encuentro aún están vivas, quizás más temprano de lo que la cancelación de la cumbre habría podido hacer pensar.
Vamos a ver qué pasa. Podría incluso ser el 12. Estamos hablando con ellos ahora. Ellos verdaderamente quieren hacerlo y a nosotros nos gustaría hacerlo. Vamos a ver qué pasa.
Algo que también confirmó en el Pentágono el secretario de Defensa James Mattis y que abandonar la cumbre en Singapur no es el fin de todo gracias a una cosa, la diplomacia.
Si nuestros diplomáticos pueden lograrlo, podría tener lugar. Quiero que todos ustedes sepan que eso es el habitual toma y dame al tratar de arreglar grandes cumbres y cosas.
Al parecer, todas las partes se siguen trabajando, más allá de las posiciones tomadas, para que esta cumbre pueda tener lugar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Líderes mundiales reaccionan tras la cancelación de la reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Esto mientras las posibilidades del encuentro siguen abiertas.
La decisión de Estados Unidos de cancelar la reunión con Corea del Norte, planeada para el 12 de junio, ha generado reacciones a lo largo del mundo tras establecerse una posibilidad de lograr la desnuclearización de la península coreana. Durante un evento en Ginebra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar profundamente preocupado por la noticia e instó a las dos partes a seguir hablando para tratar de encontrar un camino a la desnuclearización pacífica y verificable.
La eliminación total de las armas nucleares sigue siendo nuestra prioridad, con lo que reafirmo mi compromiso.
La cancelación de esta reunión también generó la respuesta de países que han sido piezas fundamentales durante las negociaciones previas al inicialmente acordado encuentro. Liu Kang, portavoz de la Cancillería de China, expresó el deseo de su país de que ambas naciones mantengan la paciencia y buena voluntad durante esta nueva etapa del proceso.
Sin duda, el hecho de que sus líderes pueden reunirse directamente y lograr un progreso desempeñará un papel fundamental en la promoción del proceso de desnuclearización.
El secretario jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga, afirmó que esta reunión sería una plataforma para avanzar en temas como los misiles nucleares y los secuestrados.
Para que Corea del Norte cambie sus políticas, es necesario que Japón y Estados Unidos, además de Corea del Sur, continúen presionando, incluyendo las sanciones de las Naciones Unidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Como secretario de Estado, Mike Pompeo concedió una entrevista a La Voz de América en la que habló acerca de las prioridades de la administración Trump respecto a Irán.
Es algo que el presidente ha visto como una grave amenaza para la estabilidad del Medio Oriente y por lo tanto para la seguridad nacional estadounidense. Y también ve el lugar en el que el pueblo iraní se encuentra y cree que es un lugar en el que Estados Unidos puede ayudar a hacer la diferencia. Durante mucho tiempo ha pensado que el acuerdo que firmó la administración anterior no sirvió a ninguno de esos intereses, los intereses del pueblo iraní o la estabilidad del Medio Oriente o francamente Estados Unidos.
juramentación de Maduro. Y una triste realidad para las familias venezolanas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con la consumación de Nicolás Maduro en el poder tras las cuestionadas elecciones, la oposición venezolana y la comunidad internacional analizan los próximos pasos para presionar al gobierno de ese país. Este tema fue motivo de debate en Washington.
¡Que viva la patria!
Pasados los comicios en Venezuela que resultaron con la reelección de Nicolás Maduro como presidente, quienes lo desconocen definen cuáles serán los siguientes pasos. Landon Loomis, asesor especial del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asegura que los mecanismos de presión de la Casa Blanca continuarán y crecerá la lista de más de 70 individuos sancionados, aunque el funcionario introduce un elemento adicional.
Si esos cambios y esas opiniones cambian, si esos comportamientos cambian, las sanciones están diseñadas para ser removidas a esas personas.
El asesor insiste en que el poder de generar cambios está en manos de los venezolanos.
Este es un importante momento para el pueblo venezolano para pensar en esto, cómo participar y apoyar y ser parte del proceso de construcción de una presión internacional, la cual ha alcanzado un nuevo nivel.
Una oposición fragmentada busca al mismo tiempo una estrategia para tomar ventaja sobre lo que han considerado un presidente débil, pero de acuerdo al dirigente Julio Borges, existen otros componentes.
Hace 2 meses era imposible hablar de una crisis militar y hoy es un tema abierto en Venezuela.
Nicolás Maduro exigió máxima lealtad a las Fuerzas Armadas, al tiempo que ha asegurado que Venezuela necesita otro comienzo para afianzar la llamada Revolución Bolivariana.
Nos acompaña Jorge Agobián para hablar sobre las próximas acciones de la comunidad internacional y la oposición. Jorge, de acuerdo a los participantes, ¿qué papel debería jugar la oposición dentro y fuera de Venezuela?
¿Qué tal, Belén? La oposición busca reunificarse en un solo bloque dentro del país para así encontrar estrategias para combatir lo que han tildado como un gobierno de facto. Desde el exterior, los dirigentes coinciden en que deben seguir presionando y apoyando las sanciones en contra de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, porque, según ellos, han sido efectivas. Entre tanto, Maduro ha llamado a dialogar a los dos candidatos de la oposición independiente que participaron en estas elecciones, lo que ha provocado el rechazo de otra parte de la fuerza opositora en Venezuela.
Jorge, muchas gracias. Y desde Venezuela, el presidente Maduro volvió a criticar las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, así como el amplio rechazo de la comunidad internacional. Múltiples reacciones se han dado en Venezuela tras la juramentación prematura de Nicolás Maduro ante la oficialista Asamblea Constituyente. Diversos sectores de la oposición venezolana rechazaron la acción por considerarla ilegal.
Desde la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, donde fue juramentado como mandatario reelecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz y al entendimiento, al tiempo que ofreció la liberación de lo que definió como presos de la violencia política.
Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política, y yo quiero que esas personas salgan en libertad.
El integrante del Frente Amplio Venezuela Libre, Andrés Velázquez, aseguró a La Voz de América que juramentarse ante la oficialista Asamblea Constituyente es inconstitucional.
Yo diría que este es el único presidente que ha logrado concitar tanta unanimidad en el rechazo hacia su reconocimiento.
Velázquez agregó que lo ocurrido el 20 de mayo evidencia el rechazo de los ciudadanos a su gestión.
El mayor acto de rebeldía y rompimiento con su modelo de gobierno quedó demostrado cuando el pueblo no acudió a las urnas electorales.
Entre tanto, el director de la ONG Foro Penal de Venezuela, Alfredo Romero, exigió la libertad de los 368 venezolanos que permanecen privados de su libertad por motivos políticos.
Si el gobierno quiere liberar presos políticos, que sea justo, real, un gesto efectivo, un gesto objetivo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En terminales aéreas y terrestres en Venezuela, el panorama es doloroso para muchas familias. El éxodo de venezolanos continúa y quienes parten atribuyen su decisión a la crisis humanitaria y la situación política del país.
Un abrazo de despedida. Un beso que no saben qué día volverá a repetirse. Yesenia Romero parte a Miami y engrosa la lista de millones de venezolanos que buscan una nueva vida en el exterior.
Hoy me voy yo, dejo a mis hijas, dejo a mi madre, dejo a mi esposo, dejo gran parte de mi familia. Que piense en el pueblo, porque no están pensando en ellos.
Su decisión, como la de muchos, se vio impulsada por la reelección del presidente Nicolás Maduro en unos cuestionados comicios.
Nos está asfixiando la economía aquí en el país, lamentablemente, y el gobierno no quiere hacer nada para darle solución a esto.
Debido a la crisis económica, no todos los venezolanos tienen la oportunidad de salir del país por vía aérea. Otros recurren a terminales terrestres como este para abandonar Venezuela.
Es el caso de esta mujer.
Esperé el 20 porque yo dije, si vuelven a ganar esto, tengo que irme. Porque como si cada día se pone peor la situación.
Y a eso de las 10 de la noche del domingo se anunció el triunfo de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos.
Y con la misma, la mujer comenzó a alistarse para mudarse a Perú e iniciar una nueva vida.
No me puedo quedar aquí. Tristeza de dejar mi familia.
Jefferson Torres parte también a Perú. Le tomará 6 días por carretera. Se va sin su hija, una bebé de brazos.
Estoy obligado a conseguir pañales, leche, no lo hay.
El encargado de una ruta de transporte que ofrece servicios de Caracas a Ecuador, Chile y Perú asegura que la demanda se ha triplicado este año con respecto a 2017.
Hay cantidad de gente, como no tienen pasaporte, se están yendo de otras maneras.
Maduro ha invitado a los venezolanos que se han ido de Venezuela a regresar al país, aunque este jueves reconoció la crisis económica que los impulsa a partir.
No estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar este país.
¿No encontraron una esperanza con el resultado de las elecciones del 20 de mayo?
Estábamos esperando esto y no.
Nicole Colster, Voz América, Caracas.
Condiciones más dignas piden los inmigrantes. Y lo que está en juego en las elecciones en Colombia.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Activistas en Florida protestaron contra el supuesto maltrato de inmigrantes que acuden para hacer trámites en la oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Desde la agencia respondieron las denuncias.
Diferentes organizaciones a favor de los derechos humanos se apostaron frente a esta oficina de la agencia ICE, localizada en el norte de Miami, para denunciar presuntos maltratos a los inmigrantes que asisten para investigaciones de rigor sobre su estatus migratorio.
Los tienen largas horas aquí afuera, bajo el sol, la lluvia, no los dejan pasar al baño, no los dejan comer, no los dejan sentarse, no los dejan estar con los niños, les quitan los celulares, no los dejan entrar con bolsos. Realmente es un trato inhumano. Realmente necesitan un trato justo y digno. Son personas que vienen a trabajar y aportar, no a ser criminalizadas.
Los manifestantes exhortan a las autoridades locales a que cierren esta instalación, pues consideran que no hay condiciones adecuadas para la espera de los inmigrantes que deben presentarse.
Este edificio es de terror, de horror. Aquí pasa y aquí no se respetan los derechos humanos. Hay personas embarazadas que vienen y se desmayan en la fila. Y hay todo tipo de que quieren tapar todo esto.
Al respecto, la agencia ICE respondió a La Voz de América a través de un comunicado afirmando que colocará señales que informarán a los visitantes que hay baños disponibles en el edificio y que contacten a uno de los oficiales de seguridad para ingresar al edificio. Además, anunciaron que serán instaladas más fuentes de agua potable para los visitantes, además de las que ya cuenta la agencia en el interior. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los altos costes de vivir en las ciudades están empujando a algunos estadounidenses a vivir lejos de los centros urbanos. Uno de estos destinos comunes es Slab City, en el desierto de Sonora, California.
Esta ciudad en el desierto es conocida por algunos como el lugar más libre de Estados Unidos. Cualquiera puede venir aquí, instalarse y llamarlo hogar. Pero sobrevivir no es tan fácil. No hay electricidad, no hay agua corriente ni recolección de residuos. No obstante, hay una biblioteca, un hostal, una cafetería con internet, un bar e incluso un cementerio para mascotas. Originalmente fue una base militar entre los años 40 y los 60. Tras cerrar, se convirtió en un destino común para retirados que llegaban para pasar el invierno en caravanas. A ellos se unieron personas que huían de los altos costes de la ciudad. Slab City es propiedad del estado de California, pero su gestión es enrevesada. El estado pretende vender la propiedad, pero no puede cerrar la ciudad o desahuciarla sin realojar a sus residentes. Así pues, la ciudad permanece intacta, sin impuestos ni ingresos. Shannon y su familia se mudaron desde Rhode Island en 2011 y viven a tiempo completo.
En la ciudad hay que pagar cientos de dólares mensuales en electricidad. Aquí pagas $100 por un panel solar, tienes algunas baterías y un generador que te abastecen durante 2 años. Solo pagas el gas.
La ausencia de comodidades urbanas no parece ser un problema para los residentes como Rodney Spiderwild.
Aquí estás mimado y acunado. Te damos un lugar para quedarte. ¿Tienes hambre? Te damos de comer. No necesitas dinero.
A pesar de las ventajas, en Slab City también hay problemas con drogas y alcohol. Con una jurisdicción parcial entre el Estado y el condado, la única ley que importa es la de respetar al prójimo. El resto es opcional. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Este domingo se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia y se espera una mayor participación de colombianos en el exterior. Para promover la concurrencia se abrieron las puertas de dos consulados con una semana de anticipación para ejercer el voto.
Con una expectativa de participación del 55% de los colombianos, tanto en territorio nacional como en el exterior, aunque hay 8 candidatos a la presidencia, la reñida competencia será entre 4 candidatos. Iván Duque, representando a la derecha del país, Gustavo Petro, un exponente de la izquierda, y Sergio Fajardo, al igual que Germán Vargas Lleras, representando al centro. María Isabel Nieto, cónsul de Colombia en Nueva York, nos habló sobre los colombianos habilitados para participar en el proceso.
El censo electoral para Nueva York y Connecticut es de 55.800 colombianos, y es muy interesante porque 7.000 nuevos colombianos se inscribieron para las elecciones presidenciales de este año.
En las pasadas elecciones presidenciales en 2014, la participación en Nueva York fue de alrededor del 10% de los inscritos. Se espera que este año sea mucho mayor. Los votantes le apuestan a sus candidatos, pero se preparan para un plan B, teniendo en cuenta que su elección inicial podría no llegar a la segunda vuelta. Estuvimos hablando con Sandra Santucci, quien trabaja frente al consulado vendiendo money orders.
Nunca en la vida, en los 15 años que llevo trabajando aquí en la puerta del consulado, había visto tanta masa de gente.
A las 4 de la tarde de la costa este de los Estados Unidos, este domingo se cerrarán las 85 urnas habilitadas en los 8 puestos de votación ubicados en Nueva York y Connecticut. De haber segunda vuelta, la cónsul recuerda que solo las personas ya inscritas están habilitadas para votar.
Que cualquier persona que en este momento quiera votar y no haya inscrito su cédula, desafortunadamente no lo puede hacer.
En lo corrido de esta semana, el Procurador Nacional de Colombia hizo un llamado a que se denuncie cualquier posible irregularidad que se pueda registrar y calificó como una infamia la comparación entre este proceso electoral y el de Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, cosméticos poco convencionales y develando el misterio de los océanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En 10 millones de dólares se fijó la fianza de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado por más de 70 mujeres por conducta sexual inapropiada. Weinstein fue procesado en una corte de Manhattan por violencia y abuso sexual. En Tailandia, el caracol africano gigante, una vez condenado como una plaga viscosa, ahora está siendo criado por la misma razón por la que se lo consideraba poco atractivo: su baba.
Al nutrir estos caracoles en este tipo de ambiente, los cultivadores de estos moluscos dicen que también obtienen algo a cambio.
Si los mantenemos contentos al proporcionarles un hábitat agradable y buena comida, estarán sanos. La mucosa que producen también nos beneficiará al generar más ganancias.
El agricultor tailandés atiende a unos 3.000 caracoles de tamaño mediano o grande, lo que según él puede aportarle casi $950 por mes. Mantener estos caracoles felices también tiene otras ventajas, dice este experto en caracoles.
Comerán mucho, igual que en la naturaleza, y producirán una gran cantidad de mucosa. Mantenerlos en un hábitat natural y orgánico también previene la crueldad animal.
Tradicionalmente, los agricultores agitan sus caracoles para obligarlos a producir el valioso limo, pero en esta granja usan agua para estimular al animal a producir la secreción similar a un gel que a su vez se vende a Aden International, una compañía de alimentos y cuidado de la piel con sede en Tailandia. Los caracoles usan la mucosa para proteger sus cuerpos de cortes y bacterias. La sustancia contiene elastina, proteínas, ácido glicólico y un antimicrobiano que se dice funciona de maravillas en la piel. Para mantenerlos sanos, se informa que estos caracoles suelen tener un descanso de 4 meses, por lo que se sienten felices y bien descansados después de haber proporcionado sus preciados activos. Henry Llanos, Voz de América.
Se dice que sabemos mucho más sobre la superficie de Marte que sobre nuestros océanos. Ahora hay varias iniciativas para mapear los suelos marinos y las más recientes provienen de Japón.
Es comprensible por qué no sabemos mucho sobre el fondo oceánico. Es costoso y peligroso adentrarse en él. Pero mapearlo generará muchos datos útiles, desde navegación y pesca hasta depósitos minerales e incluso movimientos de olas de tsunami, señala Santinder Bindra, director del proyecto Seabed 2030.
Durante mucho tiempo hemos tratado nuestros propios océanos como una frontera olvidada. Es hora de cambiar eso porque nuestros océanos tienen una cantidad increíble de riqueza y recursos y verdaderamente son una frontera muy fructífera.
Utilizando información recolectada por barcos científicos y comerciales, así como submarinos científicos tripulados y no tripulados, el proyecto llamado Seabed 2030 creará un mapa detallado de 190 millones de kilómetros cuadrados de fondo oceánico a más de 200 metros de profundidad. El proyecto está liderado por la Fundación Filantrópica Japonesa Nippon Foundation y la asociación sin fines de lucro General Bathymetric Chart of the Oceans. También es apoyado por Naciones Unidas. Paralelamente a esta iniciativa, la Fundación sin fines de lucro XPRIZE desafió a investigadores e inventores de todo el mundo a desarrollar tecnologías mejores y más baratas para mapear el fondo del océano. Otro beneficio de este proyecto será el conocimiento adquirido sobre el lugar de descanso final de muchos barcos hundidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una de las películas más anticipadas del universo Star Wars, Han Solo, A Star Wars Story. La cinta llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. Les informó Belén Mora.
Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together crew.
Driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true.
L3!
Let go of the mean man's face.
Who are these guys?
If you come with us, you're in this life for good.
You might wanna buckle up, baby.
Here they come!
Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never. ever be disappointed.
I got a really good feeling about this.